¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 con un minuto de este jueves? No lunes, no, miércoles.
¡Miércoles!
Oh, estoy más desconfundido.
Ya, po.
¡Miércoles 10!
Y además acá sale martes también, no hicieron trampa.
Todo confundido. Esa es la producción que tenemos que... Memo. De este martes... ¡Miércoles! Oye, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bienvenidos. ¿Cuándo son las 7 con un minuto de este miércoles? 9 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues, Matías. ¿Cómo día miércoles?
Me llama recién una persona.
Con la estaba viendo.
Y le había dicho...
Me dio como un nervio.
Me dijo, salimos de reunión y te llamo.
Ya, no, fue larga la reunión.
Personal.
Ya.
Y me llama y yo le digo, la única alternativa que hablemos es que te saquemos al aire. Y hablemos al aire.
¿Y le tincó la idea?
Y muy rápido, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Yo creo que lo que te tengo que explicar es mucho más interesante que todas tus noticias.
¡Ah! Pero se tiene fe.
Algo estético, tiene que ver con algo de construcción y estética.
Ah, ya.
Entonces, ¿a este país le falta estética?
Sí, por supuesto.
¿Le falta organización estética?
Sí, yo creo que sí.
Llamémoslo entonces.
Planificación estética. A lo mejor tiene algo súper interesante que contar.
Mejor,
¿no?
Si le damos la
además, él sí tiene fe y esa gente yo creo que hay que premiarla, Matías. Sí, llama.
Lo llamamos y lo sacamos al aire, miércoles. Que nos explique cómo hacer tal y cual cosa. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás tú en tu fin de semana corto, largo, mediano, sándwich, puente, no sé?
Bien, bien, lo más bien, ¿sí? Fíjate, sí, ya. Sí, estuvo lo más bien, el tuyo.
Sí, estupendamente.
Qué bueno.
Mucho sí. Sol, harto calor. Yo estuve en la zona
calor.
De
bueno, es que
región
esa zona,
de Valparaíso.
Esa zona
interior.
Cordillera.
Cordillera.
Es calurosa.
Muy calurosa, sí. Muy calurosa.
Es tremendamente calurosa.
Pero la vi muy bonita.
Mira, sí, déjame decir. Estaba verde.
Sí, está verde. Uno no dice esta cosa. Fui a la comuna de Pasé. Con muchísimo grado, y no sorpresa, pero no pasaba hace tiempo, una comuna que probablemente muchos no conocen, a lo mejor la próxima, Santa María. Sí. ¿Tú sabes que tiene el único alcalde que ganó por el 100% de la última elección?
¡Qué fantástico!
Yo no sé si porque es el único o porque es muy bueno.
Ya. ¿Ah? ¿Y era primera reelección o era primera
sí,
que
creo
se presentaba?
Que primera reelección y yo no sé ni de qué partido es.
Ya.
100%. Me lo dijo ahí.
100%. ¡Wow!
Y realmente me dio gusto porque... Aparte está limpiecito, ordenadita, qué sé yo. No me sé ni el nombre del caballero. Sé que es un hombre, pero no me sé el nombre, pero lo felicito a la distancia porque... ¿Sabes qué me llama la atención? Que a mí me tiene... ¿Por qué los urbanistas, todos los arquitectos me importan tanto? Porque es donde vi mucha resguardo del patrimonio. En calles con fachada continua, que son muy típicas de la zona central de Chile. Donde uno va y dice, de repente ve películas y documentales de Italia, de Europa, y dice, ¿cómo no? Qué impresionante todo del siglo no sé cuánto. Bueno, porque entre otras cosas no tienen terremotos, como acá.
Claudio Zurita. Felicitaciones a don Claudio Zurita.
Pero no es cuestión de que todo lo echan abajo y ponen puras construcciones de espejo y puras cosas con horrible, todos los colores, no. Fachada continua.
Precioso.
Antigua, muy antigua.
Los árboles bonitos, bien podados.
Se notaba. Una comuna
con
bien
cariño.
Tenida. Ya que me dijo, este alcalde sacó el 100%, le dije, no es por nada, pero se nota que la gente lo valora. Así que bien por la comuna de Santa María, una comuna que queda
bien
cerca
por Claudio
de,
Zurita.
Cerca de la comuna de San Felipe.
En la provincia de San Felipe, sin ir más lejos.
Sí. Muy linda comuna, fíjate. Bueno, y Putaendo, que no he ido esta vez, pero fue hace poco también, hicieron una restauración.
Ya,
que la avenida principal, que te mueres, lo preciosa que es.
Es bonita, y hay otra parte que es bonita, eso, Panquehue, también es muy bonito. Hay zonas bien bonitas.
Hablando de arquitectura hoy día, arquitectura y patrimonio.
Podemos viajar por los pueblos
patrimonio,
de la zona
central. Bueno, este año va a ser el año del turismo local.
Por supuesto.
Entonces, conocer esos pueblos, ciudades.
Zúñiga también les recomiendo.
Zúñiga, no
precioso,
conozco,
una maravilla.
Una maravilla.
En la sexta región, muy cerca de.
Perdón, de nuevo. ¿En qué región? En la
de
O'Higgins.
De Libertador Bernardo O'Higgins. Y muy, muy cerca de San Vicente Tahuatahua. Pegadito a San Vicente Tahuatahua, te metes ahí por la carretera, la ruta H, y entras por Azúñiga y es un pueblo maravilloso. La misma idea, con árboles antiquísimos, una sombra exquisita, todas estas casas recuperadas con facha continua. Mucha gente se ha ido a restaurar las casas, muy, muy bonito, de verdad, también.
Hoy en turismo local, patrimonio, Radio Duna.
Chile, conociendo Chile.
Turismo
Chile.
Interno.
Sí.
Zúñiga, región de O'Higgins, Santa María y Putaendo, región de Valparaíso, provincia de San Felipe. Sí. El que quiera hacer un aporte, llama al 820-4730-62 y promovemos.
¿Quieres promover algún pueblo
Javier,
en especial?
¿Algún pueblo para ir a visitar este verano?
No, yo no me he movido tanto.
No, pero puedes
haber... Me acordé del senador Arbue que nos hablaba de la Plaza de San Nicolás, por ejemplo.
Ah, que vimos. Ay,
no te sé decir que no la conozco.
No, vimos las fotos.
Hacemos fe del senador Arbue.
Claro, sí. Pero yo creo que siempre también la nueva región de Ñuble, una linda región para ir a conocer.
Bonito. Bien.
Ahí está Coihueco, que tengo mucho interés en conocer. Sí.
Que es precioso, que es imperdible ese paseo, el mercado de Chillán. Sí, espectacular. También.
Bueno, han pasado otras cosas aparte del turismo interno que estamos promoviendo en este Cernaduna. Estamos como Cernaduna.
Pero sabes que es importante, Matías.
Sí, fuera de broma, Pero toda broma es importante. Bueno, hoy día el ministro París Mancilla, un hombre que es oriundo
de Chiloé.
De la isla de Lemuy, familia entre el Alcagua y el Dachildo. Uh-huh. Sí, los Mancilla, me lo dijo él. Sí, no lo sabía. Y... hoy día señaló que, ojo, porque se pueden reestructurar, rehacer y rediseñar los planes de Navidad y Año Nuevo.
Sí.
Y a buen entendedor, pocas palabras, si se rediseñan hacia el apriete.
A la baja, no a la baja, al alza.
Un pasito hacia atrás, no un pasito adelante. Sí. Los aforos, los horarios y...
Bueno, para empezar a conversar, ya estamos todos en fase 2, por lo tanto... Es máximo 15 personas.
Sí,
podría ser incluso más.
En la metropolitana.
En la metropolitana, sí.
Santiago,
en la región.
Santiago no es Chile.
La región.
Hashtag Santiago no es Chile.
No, que yo estoy con. Está súper riguroso, Matías.
Es regional. Sí, yo soy un hombre que viene de provincia, pues, sí. Que llegó a Santiago.
Sí, está bien, y por eso te gusta el Wanders.
Hashtag. Sí. Santiago no es Chile. Vamos. No, perdón,
Ya, sigue, dale.
Yo la bancada regional es lo mismo.
Ya no voy a hablar más. Me voy a quedar callada.
La bancada regional.
Ni una sola palabra.
Matías todo Arriba, puede ser el periodista de las regiones.
Todo puede ser usado en tu contra.
Ay, ay, ay. Bueno, pero vamos a avanzar sobre ese tema. Pero eso es un approach.
Ya,
un
approach. Te pusiste bilingüe.
Sí.
Ya.
Son el mío, ¿no?
Oye, qué buena noticia. Lo de Microsoft.
Sí.
Muy buena noticia. 50.000 empleos, decía que podía ser.
¿En 4 años?
En 4 años.
¿11.000 millones de dólares en ingresos?
Sí, por negocios relacionados. No se sabe, se mantiene en secreto la inversión inicial de Microsoft, pero una muy buena noticia que hayan elegido a nuestro país. Y sobre todo, considerando que es inversión en tecnología, que mira hacia adelante, trae un montón de externalidades positivas a la economía, así que una muy buena noticia, de verdad.
¿Qué otros temas vamos a conversar? Tribunal Constitucional.
Ah, sí.
Alias TC.
Reñido.
Cuando yo era chico, TC era otra cosa.
¿Qué era?
Turismo carretera.
Ah, ya, volvemos al
turismo. ¿Te acordás, Richard? No, el turismo carretera era el que es experto en esto, el Nico. Yo creo que corrió en turismo carretera, eran carreras de auto.
Ah.
Yo era chico y se veían así en la picacha, el turismo carretera y todo eso. Juan Gac, yo diría que. Bueno, los personajes que.
Mira.
Sí, pues. Pero hoy día TC es Tribunal Constitucional.
Sí, ese es.
¿Que aprobó o admitió a trámite?
Admitió a trámite la impugnación que había puesto el gobierno, el presidente Piñera, al proyecto de retiro del 10%, el segundo 10%, pero el proyecto de los diputados, que el cual ya no fue aprobado, el cual fue desestimado, pero el gobierno quiso persistir y básicamente para impedir que se siga utilizando ese mecanismo para legislar en temas que son delicados, que incurren en gastos públicos y que son de exclusiva del presidente.
Iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Del Ejecutivo.
Creo que
sí.
Oye, y en otro tema que vamos a tocar en este popurrí amplio de cosas, Chile ha sido declarado como el país más atractivo, número uno, más interesante, para inversiones de energía.
En energías renovables.
Energías renovables.
Sí, energías verdes.
En un día tenemos país declarado número uno para atractivo en la zona, en la región, para inversiones renovables.
Claro.
Microsoft, que se puede decir que es como que te unge como el número uno, si te pone una tremenda inversión para energía.
Ya lo había hecho Google un poco antes también.
O sea, todo indica que Chile es un tremendo destino de inversiones.
Sí.
Todos creen o siguen creyendo en nosotros. Ahora basta que nosotros creamos un poco más en nosotros, que hagamos las cosas razonablemente, moderadamente, cambios dentro de lo que pudiera ser no desestabilizar el país, Y esto es.
Sí. Pero también.
Buena, buenísima noticia.
También un tapaboca para los agoreros del pesimismo que hablan del éxodo de capitales de Chile, claro, que todo el mundo asustado. Se está llevando sus plata, etc.
Los que están durmiendo con el pasaporte en el velador.
Claro. Miren, parece que
no, es tanto.
No estamos
crean,
tan mal.
Crean
no
un poquito más, crean un poquito sí. más en su país, como creen muchos afuera, y como nos miran, todavía nos miran, porque además que cuando uno duerme con el pasaporte bajo la almohada, listo para arrancar, son profecías autocumplidas. Empiezas a generar onda claro. de que todos se van, de que todo el capital se va, de que nadie
confía
en Chile.
Hay como un sentimiento, así como una sí. sensación.
Así es.
Todos. Ya.
7:11 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué? Enrique Javier.
¿Cómo están ustedes?
A ver si en la. Vamos a ver si en las noticias del deporte está la noticia que yo te quería contar. ¿Cuál? Pero Enrique Javier.
A ver, veamos.
Hay algo de deporte, ¿no?
Hay algo de deporte, sí.
No vamos a hablar del puntero, no vamos a hablar de.
No
vamos a hablar del equipo que avanza en Copa Sudamericana. Aunque una copita, pero no Copa Sudamericana. No vamos a hablar de eso.
Sí, vamos a hablar de eso.
Sí, no, profesor Rueda.
Ah.
Profesor Rueda, que está durmiendo con el pasaporte, pero el pasaporte sí colombiano. Debajo del sí.
Se va, de pero hecho, ahora no. de vacaciones, parece.
Igual nos conviene.
Radio Caracol dijo que Rueda ya se va con.
Ya está, sí. que ya está.
Radio Caracol
le dijo. Y a Pablo Milad, cuando le preguntaron si podía ser técnico de Colombia, dijo, sí, puede ser.
Podría
puede ser.
Ser.
No, yo creo que
oye, todo puede ser.
Todo puede ser. Pero bueno.
¿A quién le gusta a usted de técnico para la banca de La Roja?
Pellegrini.
A mí me gustaba, pero tiene club y Pellegrini cumple sus contratos. Así que.
Ya.
José Néstor Pekerman, ¿no?
Pekerman. Ah, también
parece. Sí. Sabe de selecciones. Sí. Un hombre que sabe de selecciones. Argentina, Colombia.
Bueno, Oscar Gorta también sabía de selecciones.
¿Y qué?
ya sé, no
puede. Yo ando con el optimismo hoy día, José Río.
Muy bien, sí.
A mí me gusta el profesor. Me gustaba el profesor Pellegrini. No sé.
No te arrepentiste. ¿Y okay. decir a alguien o no?
Iba a decir el profesor Oscar Gorta, pero.
No. ya. Vamos.
Vamos con la titulares.
¿Y el
titulares.
Comandante?
¿Cuál? Ah, es el
Mario Sala.
Mario Sala.
¿Está de baja?
No leyó también un
tiempo.
Ya.
Bueno.
Javier,
vamos con los titulares. Los presidentes de los partidos de unidad constituyente expresaron su rechazo hacia la postura asumida por los líderes del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, quienes aseguraron que para su bloque lo más natural es aliarse con el Partido Comunista, descartando una lista única de oposición de convencionales constituyentes. Los timoneles del PRO, el PS, el PPD y la DC acusaron al diputado Jackson de tener amnesia, ya que llegó al Parlamento tras un acuerdo con la ex nueva mayoría, y junto a esto declararon su intención de dialogar con el Partido Liberal y los diputados que renunciaron a Revolución Democrática. El superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, indicó hoy que según sus estimaciones para el 24 de diciembre el 50% de los montos equivalentes al segundo retiro de los fondos de pensiones estarán pagados. Junto a esto, Macías afirmó que mañana, más tardar a las 9 de la mañana, las 7 administradoras de fondos de pensiones del país deberán tener habilitadas sus páginas web para comenzar a recibir estas solicitudes. En el mundo, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó hoy una resolución que no reconoce el resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela y la que acusa al régimen ilegítimo del presidente venezolano Nicolás Maduro de estar consolidando una dictadura. Con el voto a favor de 21 de los 34 países miembros, el organismo justificó su determinación al señalar que los comicios no fueron libres ni justos de conformidad con las condiciones establecidas por el derecho internacional. Y la NFP informó que el partido de Universidad Católica y O'Higgins por la fecha 24 quedará suspendido debido a la programación del desafío de la Universidad Católica ante Vélez por Copa Sudamericana, dando así cumplimiento a la fase del campeonato nacional. De esta manera, Católica suma un cuarto duelo que deberá ser reprogramado por el organismo de Quilín debido a que ya se suspendieron los encuentros ante Universidad de Chile, Palestino y Santiago Wanderers.
Gracias, Quique.
Sí, muchas gracias, Enrique Javier. Son las 7 de la tarde con 15 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
No mencionamos los titulares en los temas de conversación lo de Giorgio Jackson, ¿eh?
¿Qué cosa de
Giorgio? No, la entrevista de La Tercera Día, que fue muy interesante, la entrevista de Gloria Faunde. En la entrevista donde dice que le es más natural pactar hacia el Partido Comunista que pactar hacia.
Ah, como sincera su posición.
Sincera su posición y es porque Gabriel Boric va hacia el mismo lado y va quedando claro entonces que la alianza, primero que no va a haber alianza de opositora,
no va a haber unidad, esto es como, no va a haber claro, una lista única.
Esto es como, creo que era Napoleón el que decía, creo, pero da igual, si típica cita histórica que uno sabe, hay que ponerse la agua Churchill, según el tiempo, sí, a Napoleón, claro, otro se la pone a Borges, da lo mismo, sí, usted elija a Borges, qué quiera. Pero eso que decía, no, algo así como, no distraigas a tu adversario cuando lo está haciendo mal.
Ya. ¿Ah? Claro,
yo me imagino que en la derecha dicen, no le digan nada a Jackson ni a la PPD, porque si van separados.
Fantástico
para la ellos, derecha. Por supuesto. Y los que son opositores, yo creo que se tiran los pelos diciendo cómo miércoles la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo y poder tener una lista común para enfrentar. Pero otros dirán, sí, pero es que no podemos hacer lista común si pensamos tan distinto.
Tres tercios, pues, Matías. Los viejos tres tercios. Es que lo que pasa es que hay poco en común entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.
Poco y nada.
Pues, por eso, entonces, claro, al final sí, es una alianza electoral. Pero cuando tú ya tienes que ponerte a pactar temas como principios, programas, que es lo que además piden muchos de estos partidos, pues es casi imposible nomás. Entonces,
la última vez que rompieron la posibilidad de un acuerdo común fue para las primarias. No fue exactamente por cosas de muy de principios ni programa. Fue porque, según acusó la Democracia Cristiana, por ejemplo, y yo por lo que supe dentro de algunas personas del Frente Amplio, que me, es que el Partido Comunista forzó hasta el final la omisión, sí, en algunos lugares. Querían en algunos lugares protegidos para ellos, y la Democracia Cristiana le decía, no, vamos a disputar todos los lugares de Chile, y ahí parece que se...
Sí, y también habían que no podía postular nadie que tuviera causas.
Claro, causas abiertas, qué sé yo. Sí. Eso ya fue más purismo de los sectores del Frente Amplio.
Pero bueno, pero también es legítimo, claro, a lo mejor, en su visión, sí. Claro.
Bueno, así están las cosas, pero se van decantando y hacia los tres tercios, como dices tú. Pero sin duda que la oposición pierde una posibilidad de...
Sí, además, claro, lo que pasa es que también uno, yo al menos, tenía como esa esperanza, esa izquierda moderna, rejuvenecida, que lo encontraba interesante la propuesta del Frente Amplio. Y finalmente termina pactando con el Partido Comunista, que está bien, es muy legítimo, pero que es una derecha antigua, que izquierda, ya conocemos.
Izquierda.
¿Qué dije, derecha?
Sí.
Ah, no, izquierda, muy izquierda. Uh-huh. Que ya conocemos, que además sabemos que no ha resultado. En ninguna parte del mundo. Entonces, esa vocación de proponer un nuevo proyecto al país, creo que de alguna manera renuncia el Frente Amplio al pactar con el Partido Comunista.
Lo que te dicen ellos es que ese argumento, que es muy válido y es muy, muy a la mano, no se condice con la realidad, porque el Partido Comunista no es lo que en la mente tenemos como el Partido Comunista.
¿Y qué?
Los que somos más viejos, tenemos un tipo de Partido Comunista en la cabeza, que es el que obedece, no sé, a la Guerra Fría, a la época de soviética, a un comunismo totalitario, y este, en cambio, es un Partido Comunista que es mucho más aggiornado, mucho más. Es lo que te dicen del Frente Amplio, porque sí, yo he conversado con ellos. Sí. Te dicen, este no es el Partido Comunista, o sea, voy a decirlo en mis palabras, no la de ellos.
Sí, sí, sí.
No son tan comunistas como los comunistas de antes, digamos. Son menos comunistas estos comunistas.
Pero yo no sé dónde lo ven, porque cuando las declaraciones que hacen los miembros del Partido Comunista, cuando se refieren a Cuba, cuando se refieren a Venezuela, cuando piden cosas también dentro de la orgánica y la política nacional, son las mismas cosas, bueno, pero, que vienen pidiendo hace 80 años.
Sí, pero por lo menos aquí el Partido Comunista, que hay que señalarlo. Yo lo que estás diciendo tú, yo coincido contigo, pero este es un Partido Comunista que ha sabido participar en democracia.
Ah, bueno, sí.
Participa de elecciones.
Y en Europa también, y en muchas partes.
Esa idea de un régimen comunista totalitario, de partido único, no es exactamente lo que pudimos ver en la época de la Unión Soviética.
No. Claro, pero es que ahora no tenemos ningún Partido Comunista en el gobierno, po.
No, el gobierno no, era que no.
Y los que tienen o son cercanos son dictaduras, Matías.
Sí, pero cuando ha participado el Partido Comunista en la democracia chilena reciente, un Partido Comunista que...
va a elecciones.
Va a elecciones, que participó de un gobierno democrático, que se ha sabido actualizar a la democracia chilena de los tiempos actuales. Eso es lo que te dicen. No, no, te están diciendo que son cercanos a Evópolis, pero te están diciendo que participan de la democracia. Y algunos tienen en la cabeza un Partido Comunista que no participa en la democracia, como el Partido Chino, que tiene un modelo distinto, un sistema distinto. Corea del Norte, pese a que no me gusta criticar a Kim.
Sí, no te metas ahí, en esas Honduras. No te metas
creo que es un
esa
ejemplo
Honduras
para el mundo y para la juventud. O para lo que, no sé, la dictadura cubana. No es eso. Dicen, esto es un partido que participa de un sistema de partidos en una democracia moderna. Aunque de izquierda, sin duda. Bueno, 7 de la tarde con 21 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Hablemos de del virus que nos tiene tomados, ¿no?
Hoy el virus nos tiene tomados. Ya dijo el ministro París hoy día en Canal 13, en un matinal, creo, que probablemente vamos a tener que cambiar.
Bienvenidos a Canal 13,
sí,
de la mañana.
Sí, vamos a tener que cambiar los protocolos que se habían establecido para las fiestas, si es que sigue esta expansión del virus, que en los últimos 7 días ha aumentado más del 20% en la región metropolitana. Así que parece que para allá vamos.
Viene hacia arriba.
Sí, sí. Se supone que se va a reevaluar, lo dijo también hoy día el ministro París, el 21 de diciembre se va a reevaluar con los nuevos datos que se tenga, qué se va a hacer y cómo se sigue, pero así sí, si la foto la sacamos hoy día,
estamos en la
bien mala cara.
Estamos como en zona de descenso. Nadie dice nadie.
No, se enoje nadie.
No, ninguna referencia a nadie en particular. Estamos en zona de descenso.
Sí, con una pata.
O sea, si no cambiamos el rendimiento, bajamos a la vez.
Sí, sí. Sí, no, a ver, rápidamente.
Bajamos la B porque estamos con aumento de casos. Si algunos creímos, me sumo, que estas medidas del otro día, estas medidas de pasar la región metropolitana completa, es un cambio ya, no es...
Claro, no es comuna selectivo, esta no cosa selectivo. No.
El pasar a...
Dinámico, ¿no le llamaban?
Dinámico. Claro, confinamiento dinámico, hoy día no es confinamiento todavía, pero de alguna manera en algunos momentos de la semana, 2 días de la semana, sábado y domingo. Al pasar a fase 2, o sea, retroceder, yo pensé que tenía que ver, te reconozco que es una forma de aguantar lo más posible para poder soltar en las fiestas, pero tampoco a todo chancho, para poder salvar el verano. Pero lo que nos dice hoy día el ministro París es otra cosa. Nos dice que no necesariamente tenemos la salvar al verano como meta, sino que eventualmente lo que se va a hacer es apretar más la mano y apretarla para la Navidad y para las fiestas de Año Nuevo. Sí. Es decir, que no va a temblarle la mano a la autoridad sanitaria si lo que hay que hacer es salvar a la sociedad, salvar a la comunidad de mayores y más rigurosas medidas para que no se entre el virus como entró en un momento en la región metropolitana.
Así ¿te acuerdas que lo adelantó? Nos decía lo mismo el exministro Mañalich el lunes que lo entrevistamos, que él creía que esta era una medida no corta, no era de corto aliento, sino que viendo los números y viendo sobre todo el R, que es
el torno 1, ¿no?
Claro, sobre el 1.
Son un poquito arriba del 1.
Él creía que esto iba a ser un poco más largo y que no era como para salvar el Año Nuevo o la Navidad. Que era
optimista, pero no tan realista.
Sí.
Es otro el foco. El foco es que no se nos desmadre la región metropolitana. Y que, por lo tanto, si hay que apretar, apretaremos. Si hay que retroceder, retrocederemos.
Sí.
Porque el alza de los últimos días así lo demuestra. Por lo tanto, no le hagamos trampa al espíritu de la ley de salir de lunes a jueves a todo chancho, aprovechando para el sábado domingo, porque nos tenemos que confinar.
No, y el viernes, imagínate, las fiestas del viernes. No, po.
¿Es desde el sábado a las 5 de la mañana?
Sábado a las 5 de la mañana.
Ahí hay un cambiecito, ¿eh?, que deberemos hacer.
Siempre ha sido así la fase 2.
Bueno, si hay que cambiar. Po.
Sí, lo que pasa es que también tenés que tener ojo ahí. Yo creo que también están pensando en el comercio y en los restaurantes. Porque recuerda que se hizo una excepción dentro de este paso, de esta fase 2, y se le permite a los restaurantes abrir sus terrazas al menos.
Sí.
Y ahora incluso se está pensando, lo decía hoy día el ministro de Economía, el ministro Palacio, acortar un poco más incluso el toque queda, que comienza a la 1 de la mañana, de manera que a lo mejor se pueda extender un poquito más el comercio durante la semana y también extender los horarios del transporte público, de manera de no sofocar completamente el comercio, que obviamente en diciembre es su mes de gloria, po, y con esta medida queda bien complicado.
Sí, pero es que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Sí.
Entonces, sí, por salvar esta Navidad, que es muy importante, podemos perdernos la Navidad y todo el verano. Sí. Y el verano, no lo digo desde el punto de vista de las vacaciones, que son muy importantes, lo digo desde la mirada del comercio,
sí, la economía, el turismo.
Turismo, y etcétera. Bueno, 7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
El Tribunal Constitucional, sí, José querida, admite a trámite o acoge a trámite y declara admisible el requerimiento del gobierno por el segundo retiro del 10%. No tiene nada que ver con el retiro que fue aprobado y que mañana empieza, sí, ya a operar.
A las 10 de la mañana usted se mete a su AFP y hace el trámite, los que quieran.
Esto tiene que ver con claramente con una señal política, institucional, de cómo el gobierno ve que es la interpretación de la Constitución y las facultades privativas o exclusivas del Poder Ejecutivo. Exacto. En este caso, el presidente de la República, puede ser una presidenta. Que tiene que ver con materias previsionales, como son materias tributarias, sí, también.
Exactamente, tributarias previsionales, y además también hacía un pequeño mención también al tema de los quórum que necesitan este tipo de leyes.
Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional, José?
El Tribunal Constitucional, declaró admisible este requerimiento, pero bien, bien reñida la votación, fue 5-5 y finalmente se termina acogiendo con el voto diarimente de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham. Recordemos que ella fue jefa del segundo piso del primer gobierno de Sebastián Piñera. Finalmente ella carga la balanza y se acoge este requerimiento y después todos en unanimidad dicen que es admisible y se va a empezar a gestionar este trámite. Comienzan los alegatos y se van a ir pronunciando las distintas partes. Ahora, casi se cae, Matías, este tema básicamente porque 5 de los jueces del tribunal establecieron que esta era una materia que no tenía mucha, que estaba un poco desfasada, porque ya era una ley que no había prosperado, que se había desechado y que esto lo hacía un poco desfasado a esta discusión. De hecho, en algún momento el Tribunal Constitucional pidió más información al Congreso y estuvo bien a punto de caerse y finalmente se decide salvar con los votos de Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier, Miguel Ángel Fernández, bueno, y la propia María Luisa Abraham.
Empataron a 5 y el desempate lo dirime quien preside.
Claro, que es la María Luisa Abraham.
Que no es el voto un décimo, es uno de los 10, porque son 10, claro, los miembros del tribunal. Y si hay empate, el quien preside, que en este caso es María Luisa
vale
Abraham,
doble.
Es su voto el que...
Claro, vale,
o sea,
vale.
Somos doble. Iguales, pero no, uno más igual que otro.
Es que cuando, o sea, son, sí, cuando son números pares, difícil, pues si no, ¿cómo lo hacen?
No, por supuesto, por,
sí,
supuesto.
Sí.
Así que
ahora con esto es una primera batalla bien importante para el gobierno, porque como decías tú, acá se juega parte importante del postulado que ha tenido el gobierno desde el comienzo, sobre todo el ministro de Hacienda, de que hay materias que son de exclusividad del Ejecutivo. Y en ese caso están, por ejemplo, el tema tributario, los temas de pensiones, bueno, y otros temas específicos que cuando irroga gastos del Estado, es el Ejecutivo que tiene la potestad.
Lo interesante es que este empate habla de que no es una conclusión tan inequívoca.
Claro.
Esto no es que...
No es verdad revelada.
No es verdad revelada, no es tan evidente. No. Se tuvo que utilizar un mecanismo que es legal para que no vengan así y decir, ay, tuvo que hacerlo, dirimirlo porque es alguien de la... No, se hizo todo dentro de la legalidad, así está, pero tampoco decir que es tan evidente.
No.
De hecho, es un fallo ultra dividido, tanto así que tiene que dirimir la presidenta. ¿Y dónde se sujeta en parte la argumentación de quienes no le dieron la razón al gobierno? En que al ser esta una reforma transitoria a la Constitución, no implica un cambio de largo plazo y no implica necesariamente que sea inconstitucional. Ese es parte de los argumentos que hace que algunas personas voten, que la mitad del, claro, tribunal votara en contra del requerimiento del presidente de la República. O sea, no para todos es tan evidente que es inconstitucional.
Ahora, o sea, viéndolo desde la perspectiva del gobierno, menos mal pasó esto, porque si no, habrían aprobado un proyecto con el cual no están de acuerdo, porque el segundo retiro finalmente mandan un proyecto para hacerlo de una manera constitucional. Y
así fue.
Y así fue.
Lo hizo el gobierno y tiene prerrogativa para
exactamente
hacerlo.
Exactamente, pero súper a contrapelo. Ellos siguen creyendo que es una pésima medida y finalmente lo hacen para, en el fondo, mantener la constitucionalidad del acto, y conjuntamente mandan este requerimiento al Tribunal Constitucional para evitar que vuelva a suceder y que haya un tercero, un cuarto y un quinto retiro. Por lo tanto, si se le hubiese caído esto, el negocio hubiese sido, pero pésimo, sí, para el gobierno.
7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías.
Sí, sí, sí. Bueno, los foros, de hecho, para saludarlo, lo presentas tú.
Sí, se trata del ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Hola, ministro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esta noticia de Bloomberg es una súper noticia, porque este ranking que pone a Chile en el primer lugar de energías limpias dentro de los países en desarrollo. Esto, ¿desde cuándo Chile está en este lugar? ¿Cómo lo toma el gobierno esta información?
Del mundo, no solo en desarrollo, ¿no?
Dentro de los países en desarrollo, en lo que yo leo en un portal donde leí la noticia. ¿Es del mundo o de los países en desarrollo, ministro?
Este año incorporaron, además de 108 países en desarrollo, incorporaron 29 países desarrollados también. Así que podríamos casi decir que es del mundo. Pero en el fondo este es un ranking que hace Bloomberg, de esta firma, ¿no es cierto?, de finanzas y análisis de mercados, que es una firma global. Hace un trabajo muy detallado, revisa más de 120 indicadores de los distintos países. Y Chile este año aparece como número uno en términos de atractivo para el desarrollo de energías renovables. Sí, es una gran noticia. El año pasado estábamos segundo y el año anterior habíamos estado primero y volvimos a recuperamos el primer lugar, digamos así.
Para el chauvinismo local que tanto nos gusta, así como cuando hay pases gol de algún chileno, qué sé yo, ¿qué otros países están ahí? ¿Con qué nos estamos codeando?
Estábamos codeándonos, por ejemplo, con India. India el año pasado no había sacado del primer lugar y habíamos quedado nosotros segundo. Este año volvimos al primer lugar. Brasil está en ese ranking, Jordania, bueno, China, Taiwán, los Emiratos Árabes. Esos son como los primeros países del ranking.
¿Esto es como los hemos hecho o el potencial que tenemos? ¿Cómo lo leen ustedes?
Es una combinación de cuáles son los fundamentos de cada país, cuáles son las oportunidades que ofrece y, en el fondo, qué experiencia tiene el país, ¿no es cierto? Y nosotros, en la combinación de todos esos factores, somos los mejores de este ranking. Y lo que destaca el ranking este año son algunas cosas específicas, ¿no es cierto? Una es que nosotros cumplimos este año, el año pasado, digamos, nosotros nos habíamos puesto una meta hace algunos años de llegar al 20% de nuestra generación eléctrica con energías renovables no convencionales. La meta era llegar al 2025, ese 20%, en 2025, y ya lo logramos 5 años antes, o 6, digamos, porque lo cumplimos el año pasado. Lo otro que destacan es que nosotros tenemos el único país en vías de desarrollo que tiene un cronograma claro y definido para retirar todas sus centrales a carbón, ¿no es cierto? Nosotros logramos ese acuerdo, se formalizó el año pasado. Nosotros, acuérdense que el año 2019 un 37% de la electricidad la generamos con carbón. Tenemos un cronograma para retirar todas las centrales a carbón con fecha específica en la primera fase, eso también lo destacan. Y lo otro que fue importante es que nosotros el año pasado, esto es una cosa media técnica, pero logramos la interconexión de los dos sistemas eléctricos que tenía Chile, que eran los dos más grandes, porque hay otros, ¿no? En el norte y en el centro, exacto. Y eso es muy importante para el desarrollo de energías renovables, porque hay mucha generación solar en el norte que cuando no había interconexión se perdía, porque no podía usarse en la demanda de la zona central. Y esa interconexión, en el fondo, facilitó el desarrollo de esa energía renovable.
Una cosa es tener todos estos atributos fantásticos para las energías renovables, pero otra cosa es que la inversión llegue justamente y se hagan proyectos interesantes en este sentido. ¿Cuál es la estrategia del país para captar esa inversión y que efectivamente se concrete?
Sí, es una muy buena pregunta esa, Josefina, porque nosotros, afortunadamente, a pesar de que los eventos que partieron a partir de octubre han generado cierta incertidumbre, y la pandemia también, en todo el mundo, de hecho, los mercados emergentes en general, la inversión en renovables se ha ido frenando en los últimos años y ha ido más hacia los mercados desarrollados. A pesar de todo eso, Chile ha seguido teniendo mucha inversión. El sector energía el año pasado generó casi 5.000 millones de dólares de inversión en energía renovable. ha sido el sector que ha tenido más proyectos presentados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día tenemos 30,000 millones de dólares que tiene muchos empleos asociados en distintas regiones, en distintas etapas, algunos en construcción, otros con proyectos, o sea, con permisos ambientales ya aprobados. Entonces la energía está generando, está siendo uno de los motores más importantes en la inversión, que es bien importante en la recuperación económica que tenemos que sacar adelante. Y eso es una combinación de cosas, son las condiciones naturales que tenemos, la mejor radiación solar del mundo en el norte, muy buenos vientos en distintas zonas del país, etcétera, un marco regulatorio estable, y lo que los inversionistas extranjeros valoran mucho, nosotros casi el 90% de la inversión son inversionistas extranjeros, es que en Chile ha hecho en el sector energía dos o tres cosas que yo siento que a veces no estamos haciendo en otros sectores. Uno, tenemos una visión de largo plazo muy compartida. Nosotros, más allá de los colores políticos, los distintos gobiernos han sido capaces de ir construyendo cambios a partir de lo que hicieron los gobiernos que vinieron antes. Con ambición, ¿no es cierto?, haciendo transformaciones, pero a partir de lo que hicieron los que vinieron antes y con mucho consenso. Eso que parece tan obvio, en otros sectores a veces se nos olvida. Lo segundo es que los acuerdos son muy amplios políticamente y se construyen a partir de procesos de diálogo y participación muy complejos, ¿no es cierto? Nosotros hoy día, por ejemplo, estamos actualizando la política energética de largo plazo, que se hizo hace 5 años, la estamos actualizando y tenemos un consejo consultivo donde hay casi 40 personas de la sociedad civil, la academia, el mundo privado, etcétera. Y lo otro es que nosotros logramos combinar ambición, metas ambiciosas, con análisis riguroso y técnico para sustentar las políticas. Esas cosas que pueden sonar quizás aburridas, muy obvias, han sido esenciales para que los actores del mercado confíen en nuestro país y sigan trayendo inversión.
Estamos conversando con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Ministro, una cosa es la inversión, que puede ser fabulosa porque va a llegar muchos recursos. Me gustaría saber si eso el día de mañana puede impactar en que Chile, a su vez, tenga más beneficios para el consumo. Y no solo lo digo por las cuentas de las personas, que ya es muy importante, sino que me refiero en que Chile sea más competitivo al momento de producir con energías eventualmente más baratas.
Claro. Desde luego que sí, María. El precio, ¿no es cierto? Las energías renovables no solamente generan un efecto positivo en el medio ambiente, porque no contaminan las localidades donde están las centrales, cuando hablamos de electricidad, y tampoco generan gases de efecto invernadero, que son claves para el calentamiento global, ¿sí? Sino que además son más baratas, nos hacen independientes energéticamente, y hay industrias en las que el consumo energético es esencial. Un ejemplo es la minería. La minería en Chile consume como un 30% de la electricidad que generamos, por ejemplo. Además consume mucho petróleo o diésel, ¿sí? Entonces, a la medida que la energía se limpia en el sistema eléctrico, por ejemplo, eso va a permitir que nuestra minería tenga una huella de carbono más baja, y eso va a ser cada día más importante en los mercados internacionales. Los mercados internacionales cada vez prestan más atención a la huella de carbono de los productos que compran. La electricidad barata, además, María Josefina, nos va a permitir producir hidrógeno verde, que es un tema que hemos empujado con mucha fuerza, que va a poder reemplazar al diésel, por ejemplo, al petróleo, en la minería. Va a permitir producir fertilizantes cero emisiones, que va a ayudarnos en la agricultura. Entonces, el sector energía, en la medida que se limpia y se renueva, aprovecha nuestro potencial. Además, tiene efectos positivos en otras industrias como la minería, la agricultura, el transporte. Nosotros en Chile somos, fuera de China, Santiago ya es la ciudad que tiene más buses eléctricos del mundo, y eso está avanzando muy aceleradamente. Entonces, se transforma el sector energía aprovechando nuestro potencial, pero tiene efectos positivos en otros sectores. De alguna manera, va a ir cambiando la identidad productiva del país en otros sectores.
Respecto al hidrógeno verde, que se ha hablado mucho últimamente, está como promesa de este gran generador de energía que incluso va a ser exportable, han dicho algunos a otros países. ¿Qué tan cerca está? ¿O es todavía un sueño? Porque se habla mucho, pero no hay muchas experiencias concretas al respecto, ¿o sí?
Hay varias, Josefina. O sea, a ver, las dos cosas, porque nosotros lanzamos una estrategia nacional de hidrógeno verde a principios de noviembre, hace poco más de un mes, que ha tenido, entre paréntesis, muy buena recepción en muchos actores locales e internacionales. Y es una estrategia que pone la mirada al año 2050. Estamos pensando a 30 años plazo. Pero tenemos metas muy específicas a 5 años plazo, al 2025, metas muy concretas al 2030, ¿no es cierto? Entonces, no es que tengamos un salto 30 años, sino que tenemos metas intermedias. pero es una mirada de largo plazo, ¿sí? Que yo creo que es muy importante para que las cosas ocurran. A veces estamos en una cultura un poco inmediatista, ¿sí? Tenemos todo para mañana, sí. Pero tenemos que poner la mirada a largo plazo. Pero eso no quita que estemos haciendo cosas muy concretas en el corto plazo. Hoy día en Chile hay más de 20 compañías desarrollando proyectos de hidrógeno. Por ejemplo, en Magallanes, para producir un combustible sintético a partir de hidrógeno, cero emisiones, que vamos a exportar a Europa. Hay proyectos en el norte que van a usar hidrógeno para transporte en la minería. Hay proyectos que van a usar hidrógeno verde para centros de distribución de empresas de retail. O sea, ya está empezando a ocurrir, ¿no es cierto? Pero tenemos que poner la mirada en el largo plazo, porque hay que desarrollar regulación, hay que desarrollar infraestructura, hay que desarrollar capital humano, y todas esas cosas hay que planificarlas y trabajarlas con tiempo.
Ministro Juan Carlos Llobet, Ministro de Energía, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta tarde.
No, muchas gracias por la invitación, un abrazo.
Que vaya muy bien. Ministro, chao.
7:41 y antes de irnos un corte, sí. Brevemente decir que no podemos olvidar, porque enganchamos con lo que decía el ministro Llobet de este ranking, y que Chile está el primero, no fuera de broma.
Esto es importante.
Número uno en el mundo mundial, en ser atractivos para invertir en energías limpias.
En lo que se viene, ser protagonista del futuro, básicamente.
Exactamente, y eso es porque Chile tiene las condiciones no solo naturales, sino que y medioambientales, sino también en jurídica, y es un país estable, en fin. Y lo quiero engarzar con esta otra noticia que va, a mi juicio, que es prima hermana, por este anuncio de Microsoft que anuncia su mayor inversión en 28 años en Chile.
Muy importante.
Construirá una red de data centers que generará más de 50.000 empleos. Los números son importantes, son increíbles, son maravillosos, pero yo creo que aquí el espíritu de la decisión de Microsoft es la que vale. Sí. No tienen la plata a la chuña.
No.
Tienen que,
eligen, estudian.
Tienen que después. Tienen que rendirle cuentas a sus accionistas por qué eligieron Chile.
A tío Bill.
Exactamente. Sí. Y entonces, una noticia fabulosa que creo yo que.
No, que el impacto en el capital humano que va a tener en Chile, Matías.
Exactamente, en la
formación.
Exactamente, sí. En la formación.
En la inteligencia.
En la alfabetización digital, moderna, sí. Tecnológica, en la ciencia. En
todas las universidades, o sea, el impacto que puede tener como salto, como motor de desarrollo, yo creo que todavía no somos capaces de percatarnos la importancia que tiene este anuncio, que podría incluso después verse complementado con el anuncio que va a hacer prontamente Amazon del país que elige para poner su centro, que también Chile está en la terna.
No sabemos de eso, pero era Chile y Argentina entre los países.
Ahí está, y se supone que este año debieran decir, pero bueno, con la pandemia y todo puede que haya ciertos retrasos, pero ya lo hizo Google, ahora lo hace Microsoft, y son muy buenas noticias porque además, claro, además de todo el trabajo que generan, las lucas que traen al país, que son sumamente importantes, ponen un motor en la formación de capital humano, en la formación de profesionales de alta gama, muy importante.
Bloomberg confía en nosotros. Al hacer este ranking nos pone número uno para la inversión en energía renovable. Bloomberg nos pone número uno. Microsoft nos elige para hacer una inversión hipermillonaria. ¿Qué falta para que nosotros creamos en que nosotros somos un país que se puede? Hace falta ponerse un poquitito más de acuerdo y dejarnos de andar peleando todo el santo día en esta grieta que nosotros nos hemos inventado, en que ya están los buenos y acá están allá están los malos y acá están los buenos, porque me imagino que Bloomberg y Microsoft miran un poquito por arriba de esta adolescencia en la cual nos metimos hace un tiempo y que tenemos que saber salir. 7:44 estás en Duna.
Nada personal.
José, déjame decirte, si me das un minuto, que tengo algo que comunicar.
A ver qué
sé. Sí, no. No es tan así. Mira. No te pierdas este sábado el ranking de universidades 2020, la tercera que pasa. Todo lo que necesitas para postular mejor informado, encuéntralos este sábado 12 de diciembre junto a la tercera y en latercera.com.
Y bueno, nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados, como siempre, a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. no solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
BMW se une a Fundación Artesanías Chile para apoyar a los artesanos y artesanas del país y así mantener vivos los oficios heredados de generación en generación. Porque compartimos tus mayores deseos en esta Navidad. Te invitamos a conocer a los artesanos y sus productos, los que han sido hechos a mano para ti. Ingresa a www.bmw.cl y descubre más sobre esta iniciativa. En BMW, apoyamos a los artesanos.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo, una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Tres claves para el retiro del 10% de tus ahorros previsionales. 1. Desde el jueves 10 podrás hacer tu solicitud en el sitio web de tu AFP. 2. El proceso será 100% digital, solo con tu RUT y sin clave. Tienes un año de plazo. 3. Evita fraudes. No compartas tus datos personales. Infórmate en mi10afp.cl. Asociación de AFPs de Chile. Cuidémonos, no vayas a sucursales.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
Este sábado 12 de diciembre no te pierdas el ranking de universidades 2020, la tercera que pasa. Todo lo que necesitas para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad y remuneraciones, admisión, puntajes de ingreso, aranceles y mucho más. Encuéntralo este sábado 12 de diciembre junto a La Tercera y en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Siete con 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto de inmediato con nuestra corresponsal en el
mundo.
En el mundo.
Ciudadana del mundo.
Nuestra corresponsal
y amiga.
Sí, de paso, sí. Amiga. Pablo Escobar, sí. ¿Cómo estás tú?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Qué buenas noticias estaban hablando. Suscribo todo lo que estaban diciendo.
Fue bien
diciendo.
Positivo bien. El programa hoy día, reconoce.
Sí, y además que además inversiones verdes en el tema del futuro. Acuérdense que el cambio climático es el gran tema de nuestra generación, sí. Se nos olvida, pero ese es el gran tema. Así que muy buenas noticias y lo de Microsoft también. Y yo también les traigo buenas noticias, pero desde Nueva Zelanda.
A ver.
Nuestro país, que es muy parecido a Chile, que queremos ser como Nueva Zelanda, como hemos hablado tantas veces, y que Jacinda Ardern la lleva todo el tiempo. Fíjense que en noviembre, y bajo, digamos, el radar, nadie tomó mucho esto en cuenta porque estamos todos con el coronavirus, pero Nueva Zelanda implementó una ley, una reforma, una ley en realidad, sobre el pago equitativo en términos de género. Lo que se conocía antes como igual pega, igual paga, entendiendo que la brecha de género acá es en torno a un 20 o un 30% en el mundo, y en Chile está, digamos, de acuerdo a distintas mediciones, en torno al 20 y el 30% menos es lo que gana una mujer por el igual trabajo que hace un hombre, ¿ya? Entonces este es un grave problema mundial. Y Nueva Zelanda lo que hizo fue una ley bien distinta, y yo creo que es muy interesante analizarla porque le dieron la vuelta completa al tema, porque es muy difícil. Uno de los problemas para implementar esta ley es que, de hecho, en Chile la presidenta Bachelet promulgó una ley de igualdad salarial, pero lo que pasa es que es muy difícil de implementar.
¿Y cómo lo fiscalizas, además?
Claro, incluso empresas que están por ejemplo, en iniciativas de paridad de género que hay en Chile o en Pacto Global de Naciones Unidas, que tratan de medir su brecha, les cuesta mucho medirla. ¿Por qué? Porque los cargos no están homologados. Entonces, en el fondo, si tienes dos gerencias iguales, tú puedes decir, bueno, en la misma gerencia este hombre y esta mujer ganan igual, pero a veces los cargos tienen distintos nombres, no tienen el mismo, no están rankeados. Entonces es como, no hay dos cargos iguales en una empresa, y por lo tanto es muy difícil incluso saber las empresas que, digamos, quieren saber y quieren pagarle igual a las mujeres y quieren eliminar este sesgo, les cuesta mucho llegar a eso. Entonces, ¿qué hizo Jacinda y el gobierno de Nueva Zelanda? Es que cambiaron el concepto de igualdad salarial a pago equitativo, ¿ya? Entonces, el objetivo es la equidad salarial. ¿Y qué significa eso? Que más que pagar igual por el mismo cargo o por el mismo trabajo, lo que pagan es lo mismo de acuerdo al valor de ese trabajo para la sociedad, ¿ya? Entonces es un concepto completamente distinto que decir a igual cargo, igual pega. Mira, es muy interesante. Primer punto, ¿por qué igual paga, igual pega no ha funcionado en ninguna parte? Por esto que te digo, que los cargos no son equivalentes, y además porque hay mucha segregación ocupacional de las mujeres. O sea, hay muchos trabajos que solo lo hacen mujeres y que son muy mal pagados y que no hay cómo, digamos, subirlo, porque hay obviamente un tema de género ahí puesto cuando solo son mujeres la que trabajan en esos trabajos. El coronavirus mostró acá, yo creo que esto es bastante evidente, cuáles eran los trabajos esenciales. Si hay un tema que hemos aprendido ahora, es quiénes son los trabajadores esenciales, que justamente no son ni los grandes gerentes ni nada, sino que son los cuidadores de ancianos, los cuidadores de niños, los profesores que han faltado. Imagínense el drama de que no hay educación para los niños, las personas que trabajan en los supermercados, las enfermeras, todo el personal de salud. Las enfermeras, en un 80% son mujeres, sí. Personal de salud, personal de limpieza, en fin, o sea, los basureros, todas las personas que hacen el trabajo que esta misma pandemia ha definido como esencial, en general son trabajos muy feminizados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que dijo casi resulta que en Nueva Zelanda, que es muy pionero en muchas cosas, tenían una ley de equidad salarial desde el año 72, ¿ya? Que establecía esto mismo, que en el fondo no era solamente a igual al mismo cargo, o sea, por ejemplo, ya dos conductores de noticias ya tienen que ganar lo mismo, porque sino que era el mismo valor, pero era muy difícil de poner eso, de como dice la José, de medir, decir ya, pero ¿quién mide el valor de una profesora? ¿Cuál es el valor para la sociedad versus el valor, no sé, de un cargo de un piloto de avión? O sea, ¿cómo puedes llegar a comparar en el fondo, ya? O ¿cómo mides tú? ¿Cómo tienes parámetros, además, objetivos de medición que no creen nuevas arbitrariedades en el mundo del trabajo? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un antecedente súper interesante para lo que pasó ahora, que es que el año 2012 en Nueva Zelanda, una persona que trabajaba como cuidadora en un hogar de ancianos en Nueva Zelanda, un hogar de ancianos que estaba financiado por el Estado, ¿ya?, decidió demandar a su empleador, el intermediario entre el Estado y ella, diciendo que encontraba que le pagaban de una manera que no era equivalente al nivel de estrés, demanda, riesgo, responsabilidad que tenía en su cargo cuidando ancianos. Entonces, ahí vino todo un debate adentro de Nueva Zelanda, que era, bueno, pero este cargo equivalente a cuál sería, claro, ¿ya? En el fondo, ¿cómo tú mides equivalente a cuál es? Porque ella decía, yo encuentro que estoy muy mal pagada para todas estas características que eran objetivas, obviamente, el nivel de responsabilidad, el nivel de estrés, en el fondo trabajando con ancianos igual que con niños, hay un nivel de estrés muy alto, de que pueda pasarles algo bajo tu cuidado, digamos, el riesgo físico, porque a veces también habían situaciones violentas, el estrés emocional, etcétera. Este caso llegó a transformarse como en paradigmático, en el fondo, y empezó todo un debate filosófico en Nueva Zelanda, súper interesante, que era cuál es el valor del trabajo, o sea, ¿por qué estas personas que hacen trabajos que consideramos esenciales son los que tienen el pago más barato por hora, ¿ya? ¿Por qué estas personas que encontramos que hacen algo relevantísimo y que con la pandemia, como les decía, se ha visto, que si no hay quien cuida a los niños, si quien cuida a los ancianos, nada puede funcionar, digamos, en la sociedad? ¿Por qué son las que ganan menos por hora? Entonces encontraron una serie de herramientas para ir midiendo esto. Y hay un modelo que se llama HEI, que se escribe AI en castellano, H-A-I-Y, que se aplica bastante, que son como herramientas de evaluación de trabajo que van más allá, digamos, de solo la responsabilidad de lo que produce ese cargo, claro, sino que va a analizar otras variables, como son las destrezas que pide, las competencias, las responsabilidades, pero también otra cosa, digamos, la labor emocional que incluyen, ¿ya? El desgaste emocional que incluyen, el que signifique que tú estés viviendo situaciones de estrés que te hagan permanentemente estar reseteándote emocionalmente para poder...
Ahora, eso es bien variable, ¿o no, Paula? Porque,
pero mira,
porque depende de mí, a lo mejor Matías es mucho más resistente que yo y le produce mucho menos estrés.
Ya. Otra cosa es cuánto resolución de problemas te incluye y cuánto riesgo físico tienes, ¿ya? Entonces ahí uno podría decir las personas que enfrentan riesgo físico, que tienen que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, que tienen demandas emocionales objetivas, que te las voy a describir, que requiere ciertas competencias y habilidades, debieran ganar tanto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ella lo que llegaron a establecer es que su trabajo era equivalente al de un guardia, al de un gendarme de una prisión, ¿ya? ¿Y por qué, dirán ustedes? Porque ella también sufría riesgo físico, porque de hecho había algunos ancianos, sobre todo algunos que estaban enfermos, con demencia, qué sé yo, que eran violentos físicamente o podían serlo, que tenía que estar en permanente estrés. O sea, en el fondo la demanda emocional no es como de acuerdo a tu sensibilidad, sino de acuerdo a lo objetivo que está pasando. Obviamente un bombero tiene una demanda de estrés, un médico, una enfermera en una UTI, muy distinto al de una persona que está, no sé, haciendo un trabajo contable, o un profesor, por ejemplo. Esto también puso de relieve mucho el trabajo de los profesores, lo que significa el desgaste emocional de contener a los alumnos, de hacerse cargo de sus problemas, los que cuidan niños chicos. Y entonces, esta señora que hizo esta demanda logró que le pagaran como un 30 o un 40% más, el equivalente a un gendarme del sistema de prisiones estatales de Nueva Zelanda, y quedó como un caso fallado. Y después vinieron, desde el 2012 en adelante, muchos otros casos de muchos otros trabajadores pidiendo lo mismo, como, oye, yo quiero que ustedes me revisen mi labor, especialmente porque acá había una variable de género bien clara. Los gendarmes eran todos hombres y las mujeres eran casi todas las cuidadoras de hogares de ancianos, entonces había una variable de género, pero también podría no haberla. O sea, era como decir, oye, si ser profesor es importante y requiere toda esta cantidad de desgastes emocionales, físicos, destrezas, habilidades, conocimientos, bueno, que los paguen por hora de una manera equitativa, ¿ya? No igual, pero equitativa. Y resulta que entonces la cantidad de demandas empezaron a ser tales que Jacinda Ardern se puso como parte de su mandato regular esto. Y hizo una comisión que trabajó varios meses en establecer estas categorías que les dije yo en este modelo de Hay, pero hay otras categorías que han establecido ellos como un modelo matemático, digamos, que se va poniendo los niveles de la condición del trabajo por un lado y del aporte societal por el otro, ¿ya? Y han logrado subirle el sueldo bastante a muchas personas, han logrado equiparar sueldo, y entonces como un concepto completamente distinto al de, en el fondo, a igual paga, igual pega, que es como imposible, ha tenido un efecto de género importante porque muchos de esos trabajos eran hechos por mujeres que no, por distintas razones culturales no negocian tan bien, etcétera, o no se habían movilizado. Pero lo más importante es darle valor al trabajo, como por ejemplo, profesores, cuidadores de ancianos, cuidadores de niños, bomberos, no sé, todas las personas que realmente hacen que el mundo funcione y sin ellos no hay nada. Y entonces se promulgó esta ley con este consenso, digamos, trabajo gente de la empresa privada de todos lados, pero por el momento es solo mandatoria para el trabajo, los empleados del Estado. Lo que queda pendiente es ver, las empresas no están obligadas por ahora a acatarlo,
pero seguramente
pero obviamente... Exactamente, es como un paso civilizatorio también, también el no obligarlos, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, pero si yo tengo poco empleado no puedo hacer esto, no puedo subirle el 30% a todo, pero es como ir pensando en cuál es el valor del trabajo más allá de su rendimiento en plata. Buenísimo, yo creo que es un gran tema.
Paula Escobar, buenísimo el tema de futuro, sobre todo cuando se están discutiendo normas, reglas de juego.
Exacto.
Diseños de país a futuro, tenerlo solamente, o sea, no solamente en la idea, sino que ver cómo hacer práctico este tipo de cosas de los requerimientos del mundo que se
claro,
viene.
Claro, y con consenso, además, que yo creo que eso es lo importante. Se sentaron, trabajaron un año y sacaron un documento consensuado que no altera a nadie. O sea, no es un horror para nadie, digamos.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Semana.
Chao.
Sí, queda un minuto para las 8, ya viene terapia.
Sí, dejémosle espacio a los muchachos.
Querida José, que te vaya muy bien, que tengas un muy buen resto de día.
Igual.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.